Pues sí, como dice nuestra cuña, la vida es así y a los que no le gusten, como a los que sí les guste, están las matemáticas detrás de esa vida que nos rodea cada día. Y para hablar de las matemáticas, qué mejor hablar que de la figura de uno de nuestros más importantes matemáticos del siglo XXI aquí en España, que es Antonio Córdoba, recién nombrado Premio Nacional por el Ministerio de Ciencia e Innovación y que ha recibido el Premio Julio Rey Pastor en 2011 por sus trabajos sobre dinámica de fluidos. Hay que decir de Antonio Córdoba que es licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, doctorado por la Universidad de Chicago y que fue profesor nada más y nada menos que en Princeton. Como he dicho antes, la universidad por antología de las matemáticas. Pero para no aburriros con más, qué mejor que nos hable el mismo Antonio Córdoba sobre esto tan interesante que es el mundo de las matemáticas. Buenas tardes, don Antonio.
Buenas tardes. Muy buenas tardes.
Lo primero, agradecerle enormemente su tiempo y su colaboración a esta radio tan pequeña. Y lo segundo, darle la enhorabuena por ese premio que ha recibido.
Muchas gracias.
Bueno, pues lo primero que le quería preguntar es qué significa para usted recibir un premio tan importante como este.
Bueno, un premio cuando se recibe y se acepta, lo único que cabe es agradecerlo y en este caso además, como es un premio nacional, pues el agradecimiento tiene que ser a la sociedad y a la institución que lo ha dado, que es el Ministerio de Ciencia e Innovación, y claro, pues también a todos los compañeros que presentaron mi candidatura y que lo hicieron de una manera tan elegante y sigilosa que yo solo me enteré cuando ya estaba todo muy avanzado.
Muy bien. Quería preguntarle, ya que sabe usted que el mundo este de las matemáticas es tan desconocido y muchos se preguntarán, pues, ¿cuál es el oficio del matemático? ¿Puede explicarnos cómo es el día a día, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Matemáticas al que pertenece?
Bueno, yo estoy en el Instituto de Ciencias Matemáticas y soy también catedrático de la universidad. Y entonces, pues, mi día a día tiene variaciones, sobre todo, pues, de acuerdo con la docencia, los cursos que enseño, unos cuatrimestres u otros, y también pues cuando tengo visitantes con los que colaboro. Pero por ejemplo, hoy pues yo llegué a la universidad a eso de las 9 de la mañana y tengo una clase que de teoría de los números, es una clase para alumnos del último año de la licenciatura, una clase optativa y es un grupo interesante de unos 25 alumnos y esa la doy de 10:30 a 11:30. Después, cuando acabo esa clase, pues después de unos minutos de tomarse un cafecito y descansar un poco, pues dedico la mañana a trabajar en mis problemas en los que estoy ahora pues interesado, problemas de investigación. Y eso pues dura hasta la hora del almuerzo. Después, pues ya aquí en el instituto, en el ICEMAT, pues normalmente comparto el almuerzo con los compañeros y colaboradores y después de eso, pues nos reunimos durante unas horas a pensar en los proyectos comunes, en los trabajos que estamos llevando a cabo, en una especie de, como se dice en inglés, brainstorming, durante unas horitas para poner al día las observaciones de cada uno y ver hacia dónde nos lleva. Y después, hoy en particular, pues he tenido un seminario que ha dado Jorge Martínez Urroz, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, pero que es un antiguo alumno nuestro, es como mi nieto en matemáticas. Él hizo la tesis con Javi Cilleruelo y ahora pues ha venido aquí y nos ha contado unos resultados muy interesantes y bien, pues eso me ha llevado hasta prácticamente hace media hora, ¿no? Y eso es, pues así, resumiendo, un día, digamos, normal. Hay otros en los que ocurre algo extraordinario, como que surge una idea magnífica y uno resuelve algo de lo que llevaba detrás, y esos días, pero esos días son escasos a lo largo del año, y la mayor parte pues es simplemente una, digamos, actividad digamos interesante, excitante, pero digamos no más rutinaria.
A ver, para Antonio, para los alumnos de matemáticas que nos están estudiando, que nos están escuchando, que soy consciente que de la autónoma nos escucha mucha gente, ¿puede citarnos algún problema en el que esté estudiando usted ahora?
Sí, sí. Bueno, ahora mismo yo siempre tengo pues una colección de problemas, que algunos pues son recientes, otros llevo con ellos años, y de vez en cuando, pues vamos, todos los días pues trabajo en algunos de ellos, en los que veo que tengo algunas ideas más frescas. Ahora mismo en particular yo estoy trabajando en soluciones de las ecuaciones de los fluidos, las ecuaciones que describen cómo se mueve la atmósfera, cómo se mueven las olas del mar, etcétera, y son unas soluciones que son asimétricas, es decir, que tienen un eje de simetría. Y estas soluciones particulares detrás de las cuales ando para entender un poco su estructura y su evolución, pues serían un modelo de cómo se evoluciona o cómo se desarrolla un tornado o un huracán. Y eso es ahora una de las áreas en las que pues yo estoy más interesado, y he hecho colaboración con algunos de los chicos de aquí, del instituto. Hemos publicado algunos trabajos que han sido a pasos adelante en esa dirección, y ahora pues estamos muy interesados en atacar el problema de estas soluciones de los tornados.
Para que luego digan que las matemáticas no tienen repercusión en la vida real. Otra pregunta que le quería hacer, don Antonio, es ¿cómo ve usted la matemática española respecto a las matemáticas en otros países, ya tanto en Europa como en los Estados Unidos?
Sí. Bueno, la matemática española, digamos que el hecho de que ahora mismo podamos hablar de que existe, de que las matemáticas tienen una casa digamos amplia y una casa confortable en España, es una novedad en nuestra historia. Y es un fenómeno relativamente reciente que yo he vivido muy de cerca. Es decir, que las matemáticas en España a principios de los años 70, pues salvo alguna honrosa excepción, eran prácticamente inexistentes, y esto era un desierto cultural en ese sentido. Pero luego, pues a partir de una cantidad de españoles que salimos a centros matemáticos de excelencia del mundo, Chicago, Princeton, París, etcétera, y durante los 80, pues algunos volvimos a colaborar un poco, a poner a España en el mapa de las matemáticas, pues ahora se puede decir que en fin, creo que podemos estar legítimamente orgullosos de que esa empresa ha sido un éxito. Y ahora, pues aunque yo no soy un fanático de todos esos índices y todas esas cosas, sin embargo, cuando se mira el volumen de la producción matemática española dentro del mundo, creo que estamos en una posición, en novena posición o así, lo cual es muy digno dentro del mapa de las matemáticas. Es más, tengo entendido que según los expertos en todos estos índices, consideran que de todas las ciencias en España, las matemáticas están entre las primeras, si no la primera, en cuanto a su repercusión en el mundo. Es decir, comparado con otras disciplinas que incluso tenían entre nosotros una tradición mayor, más larga, no, más longeva. De manera que desde esos puntos de vista, pues se puede decir que muy bien, que la pendiente y la evolución de las matemáticas en España en las últimas décadas ha sido muy positiva.
Hay que decir que dados estudios que se han hecho en distintas revistas científicas o en estudios que se han hecho en Shanghái, se ha citado al departamento de la Universidad Autónoma como una de los mejores departamentos de matemáticas del mundo. Así que en eso tendrá usted algo que ver, ¿no?
Bueno, gracias. Sí, nuestro departamento pues sale en todas estas índices bien parados y creo que hay buenas razones para ello. Pero vamos, no solamente en nuestro departamento, en España hay muy buenos matemáticos. Déjenme, por no es cuestión aquí de que yo haga una lista ni mucho menos, pero por citar a un nombre, está el caso de Antonio Ross, que es un geómetra de la Universidad de Granada y que vamos, es un magnífico geómetra, no solo a nivel español, sino a nivel del mundo, sus contribuciones en teoría de superficies mínimas. Y él también allí en Granada ha desarrollado durante estas décadas una magnífica labor, de manera que se puede hablar casi de una escuela de geómetras de Granada. Esto por poner un ejemplo, hay otros muchos más. Pero quiero decir que efectivamente, pues entre en la historia de España es el hecho de que haya una figura como esta que yo he mencionado de profesor Ross de la Universidad de Granada es una novedad de la que tenemos que sentirnos contentos y orgullosos.
Muy orgullosos, nos sentimos, vamos, por lo menos yo como matemático me siento muy orgulloso de ver que esta ciencia va avanzando aquí en España. Usted ha hablado antes de Princeton y nos gustaría que nos contase su experiencia allí. ¿Cómo fue su estancia allí en Princeton?
Ah, magnífico. Yo hice la tesis en la Universidad de Chicago y acabé en el 75 y en el 74, perdón. Y recibí una propuesta de Princeton, nada más acabar la tesis, para irme allí. Y no lo dudé, porque Princeton yo creo que es, digamos, el análogo a lo que fue la escuela de Alejandría en los griegos, o Gotinga en el siglo XIX en Alemania, o antes la Academia de Ciencias de Berlín, o la Francia, París, etcétera. De manera que en estos tiempos la combinación de la universidad con el Institute for Advanced Studies, que es donde estuvo Einstein, etcétera, y Gödel, pues hace que Princeton sea un lugar muy especial. Y yo lo disfruté y lo aproveché al máximo, de manera que yo, y allí vuelvo periódicamente, mi trayectoria me lleva allí, tengo colaboradores y amigos como Charles Pfefferman, y bueno, pues efectivamente para mí fue una gran experiencia. Y fue muy duro, desde cierto punto de vista, renunciar a aquello para volver aquí. Pero bueno, eran los años, principios de los 80, los tiempos de la movida, no era un momento también optimista, muy optimista aquí en España, teníamos todo por hacer, por mejorar, y yo pues lo hice con gusto, venir aquí y colaborar a varias cosas. Usted ha mencionado antes lo del Departamento de Matemáticas de la Autónoma, pues efectivamente cuando yo llegué aquí ese departamento prácticamente no existía, era un lugar pues un poco inhóspito y empezamos algunos amigos y yo pues empezamos a movernos a tratar de convencer, a traer a lo mejor, y al cabo de los años pues se convirtió en un sitio donde se podía investigar y donde efectivamente pues ahora pues está muy bien considerado. Y también otra empresa en la que por diversas razones yo acabé involucrándome fue en crear una revista de matemáticas, la revista iberoamericana de matemáticas.
En 1985, ¿no?
Eso es, sí, sí. Y eso pues también es al principio costó trabajo, pero luego pues se convirtió en algo muy bonito y ahora pues está considerada entre las mejores del mundo y yo creo que es una magnífica carta también de presentación para los matemáticos españoles tener una revista que es una referencia.
Esa revista, Antonio, voy a hacer un pequeño matiz para que se enteren los alumnos de aquí, de la Universidad de Alcalá de Henares. Esa revista, la Politécnica de Alcalá de Henares, hay ejemplares de ellos, porque yo los he visto, y es, vamos, una maravilla, así que todo el mundo que esté interesado en leerlos puede aquí, en Alcalá de Henares, echarle un vistazo, porque hay varios volúmenes. Y ya quería hacerle una, ya para ir terminando, para terminar con el mundo de las matemáticas, ¿qué le diría usted a un chico o a una chica indecisa para que se decidiese por vivir ese mundo tan apasionante de las matemáticas o que se esconde detrás del lenguaje matemático?
Bueno, claro, viniendo de mí, yo no soy neutral. Yo diría que es una linda profesión. Ahora, para decidirse por las matemáticas, uno tiene que gustarle, tiene que estar de alguna manera herido por esa belleza lejana, pero belleza de las matemáticas. Y si a uno le gustan las matemáticas, y en mi caso particular, había diversas razones por las que incluso eso de chico, yo me sentía seguro. En otras disciplinas, pues uno dependía de la opinión de otra gente, de la experiencia de otra gente, y sin embargo, aquí en las matemáticas uno, con su hoja de papel y su bolígrafo, podía modestamente sentirse como el gran Newton, que escribió unas ecuaciones y de allí dedujo cómo se movía el universo, ¿no? Entonces, las matemáticas producen eso. Y yo diría que, además, es una bonita profesión, porque es un... pertenecer al mundo de las matemáticas es un mundo internacional. En mi árbol genealógico, si alguien tiene, digamos, la curiosidad de mirar en mi página en internet, pues verá que hay, pues, mi director de tesis fue Pfefferman, Charles Pfefferman, uno de los grandes matemáticos que ahora viven, mi abuelo Eli Stein, que acaba de jubilarse en Princeton, a mi bisabuelo, que yo le conocí, murió en los años 90, Sigmund, es toda una gran personalidad que vino de Polonia, y ahí en el árbol está, qué sé yo, está Gauss, está Hilbert, está Klein, está Lagrange, está Fourier, está Euler, está Bernoulli, está Leibniz. De manera que pertenecer al mundo de las matemáticas, enseguida uno se encuentra dentro de una gran familia que es una aristocracia intelectual y es una familia mundial, uno viaja mucho. Este año, por ejemplo, pues yo he estado pues dando conferencias en Venecia, en Roma, he estado en Princeton, he estado en Edimburgo, he estado en Helsinki, y bueno, esto no es que es lo normal, de manera que a lo largo del año, pues el participar en workshops, en conferencias, en diversos lugares del mundo, en nuestro laboratorio, nuestra manera de... Y eso, pues, es un aliciente también. Digamos que la profesión del matemático es una profesión muy internacional y digamos, en lo que, si a uno le gusta, pues las posibilidades de viajar y conocer el mundo a través del prisma de las matemáticas están siempre ahí, ¿no? Todo esto son alicientes para una chica, para un chico que le gusten las matemáticas, ¿eh? De manera que es una linda profesión. Y además, por lo que tengo entendido, por ahora no hay paro. Es decir, que no. entre los doctores en matemáticas suelen tener por ahora el empleo asegurado.
Pues muy buenas razones para meterse a ese mundo, que es apasionante. Ahora, Antonio, ya para terminar, agradecerle muchísimo su participación. Y nos hemos enterado que a usted... aparte de las matemáticas, le gusta muchísimo el fútbol y le encanta la literatura. Así que, en vez de pedirle que me haga una demostración del teorema de Radón-Nikodym, le voy a pedir que me recite los primeros versos que se le vengan a la cabeza.
Hombre, pues mi madre era maestra de escuela y su pasión, le gustaba mucho la poesía. De manera que a ella, a mí desde pequeñito, pues me hacía recitar... sus poemas favoritos, y yo iba con ella a su escuela con aquellas niñas maravillosas. Y el poema favorito de mi madre era el madrigal de Gutiérrez de Cetina. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Ojos claros, serenos, puesto que así me miráis, miradme al menos. Ese era el poema favorito de mi madre.
Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer enorme. Y nada más que agradecerle, pues, su aportación al programa, su aportación a las matemáticas